Gran Canaria.
Estar informado.
Las 11 y 4 minutos, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy, viernes 2 de julio, a los mandos está Guillermo Correa, al micrófono Carla Rabeiti.
No recuerdo ni fecha ni nombres, pero la esencia de todo nunca la olvido. Ya no entiendo de tregua sus puntos medios, tú no crees que es en serio todo lo que...
Seguimos preocupados por el coronavirus. Ayer Gran Canaria notificaba su cifra de contagios diarios más alta desde el 16 de abril, con 82 positivos. La incidencia acumulada ha pasado de riesgo bajo a medio. También Fuerteventura continúa con ascenso de contagios y ha notificado 33 positivos y Lanzarote suma 8 nuevos casos. Queremos hablar sobre la incidencia, queremos hablar sobre el virus, a ver qué medidas, si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, a ver qué medidas hay que tomar con Miguel Ángel Ponce. Él es el neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. También queremos saber si la presión hospitalaria del hospital pues ha aumentado o no, o la verdad que los datos son favorables, así que estén muy atentos porque hoy tenemos esta entrevista que sin duda alguna nos va a dejar titulares. Además también hablaremos con Bárbara Crespo, ella es la presidenta de la Federación Canaria de Ocio y Servicios, porque amenazaban con denunciar ante la Fiscalía de Las Palmas a los establecimientos de ocio nocturno que no llevan correctamente a cabo las medidas sanitarias de prevención frente a la COVID-19, tanto en la isla de Gran Canaria como en Fuerteventura. Queremos preguntarle qué es lo que estamos haciendo mal, si el ocio nocturno hay que abrirlo, no, si hay que ampliar o abrir un poco la mano. Y para ello pues queremos contar con la voz y la opinión precisamente de esta presidenta, de Bárbara Crespo, de la Federación Canaria de Ocio y Servicio. También tendremos hueco para hablar del mar, de FIMAR concretamente, de esa feria del mar que se está realizando y se realiza y hoy se presenta. Será a partir de las 11 cuando se presente esta feria, la Feria del Mar, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Para ello contaremos con José Eduardo Ramírez, el exconcejal de Ciudad de Mar, aquí del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Además, como cada viernes, ya saben que tenemos la opinión y los consejos de Fran Villalba sobre el cine. Queremos saber qué podemos ver en esas pantallas de cine que tanto hemos echado de menos. Además, también estará con nosotros nuestra gastrónoma Vanessa Santana y hablaremos, entre otras cosas, sobre los soletes de la guía Repsol en Canarias, las nuevas incorporaciones en la guía Michelin y, cómo no, tendremos huecos para el queso. Hablaremos con el mejor queso de Canarias 2021, Quesos La Gloria. José Miguel Ortega estará con nosotros para hablar sobre este premio tan bien merecido.
Y se pudre la flor que sembré contigo.
Cuéntame qué se siente ahora que me he ido.
Si el mundo sigue igual.
Hace cuánto que ya no te sientes viva.
Y sin más dilación, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Estén atentos, sin duda alguna, estén al otro lado. Ya saben que pueden hacer radio con nosotros a través del 610-108005 y también pueden participar en nuestras redes sociales COPE Gran Canaria, tanto en Twitter como en nuestro Facebook. Así que hagan radio con nosotros, que nos encanta. Pero antes de hablar de todos estos temas, queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa de COPE Canarias. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Comenzamos hablando de los datos del paro. El número de desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo de Canarias descendió en junio en 2.942 con respecto a mayo, un 1,06%, y se sitúa en este momento en un total de 274.475 personas, según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo. Casi 6.000 trabajadores, en concreto 5.810, salieron en julio de los expedientes de regulación temporal de empleo en Canarias, un 7,56%, lo que deja el número total de personas afectadas por esta medida laboral en 70.951. Los analistas preocupados porque se atipa una desaceleración del crecimiento. José Miguel González es de Corporación 5.
¿Cuál sería la lectura? Pues que se evoluciona de forma positiva, pero se atisba una cierta paralización en las tasas de mejora, para lo cual hay que prestar mucha atención, no tanto desde un punto de vista contemplativo, sino para habilitar medidas de choque que eliminen la incertidumbre y ocasionen oportunidades de mantenimiento de la actividad productiva y del empleo, así como la proliferación de nuevas oportunidades.
Los sindicatos, por su parte, reconocen que el empleo baja, pero llama la atención sobre todo su temporalidad y también la gran cantidad de personas que todavía están en ERTE, datos que no permiten lanzar las campanas al vuelo. Héctor Pérez Fajardo, de UGT Canarias.
Es cierto que hay casi 3.000 parados menos, pero si vemos que la tasa de temporalidad alcanza un 85,86%, seguimos teniendo el problema de que ese empleo que se crea pues no es estable y no se va a mantener en el tiempo. También hay que tener en cuenta que aún quedan en situación de ERTE más de 70.000 trabajadores, casi 71.000 trabajadores. Por lo tanto, son cifras que no están reflejadas en los datos del desempleo, pero que vienen a decir también que hay una situación de desempleo mucho más amplia de la que tenemos constancia.
Y un último apunte, la llegada de turistas internacionales se hundió un 80,5% en Canarias en los primeros 5 meses del año con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30 de la mañana, pero si ocurre una última hora, se la contaremos de aquí en nuestro micrófono de inmediato. Tiempo ahora también para conocer en qué está trabajando y qué publican ahora mismo las ediciones digitales de los principales periódicos de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con Vinter, despega hacia Italia y Francia con el primer vuelo a la ciudad de Lille. Además, queso La Gloria de Gran Canaria, mejor queso de Canarias 2021. Buen coronavirus, Fuerteventura sube a nivel 2 y Lanzarote baja fase 1 de protección sanitaria. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, abre la página informativa con una noticia de economía: más años o menos pensión, el dilema de 487.800 baby boomers canarios. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, Pesca Nova desembarca en la acuicultura canaria con una granja en el puerto de Las Palmas, o en sociedad alerta máxima por el descontrol del coronavirus en el archipiélago. En Canarias 7, por su parte, una menor se salta el aislamiento y provoca un brote en Canarias. Canarias bate su récord de contagios del año y la cepa india ya causa un 10% de los casos, o el nuevo aparcamiento del club náutico le costará a la ciudad 2 millones de euros.
Gracias, Ainhoa. Hay tiempo también para conocer la actualización deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Menos de 3 días para que arranque lo que va a ser la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas, para que comience a rodar lo que va a ser el proyecto de la temporada 2021-2022, ya con una Ibeiga que se ha presentado como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, y con lo más que probable, a la espera que se pueda hacer oficial, está muy cercano el acuerdo que José Rodríguez y también Eric Urbelo continúen en la Unión Deportiva Las Palmas la próxima temporada. El que no va a seguir será Edu Espiau, que ha firmado por la Ponferradina. También conoce la Unión Deportiva Las Palmas el primer partido de la temporada. Será en casa ante el Real Valladolid el día 14 o 15 de agosto.
Gracias, Juanfra. Volveremos a actualizar y ampliar toda esta información a partir de las 2 de la tarde en nuestros micrófonos. Y ahora llega el momento de estas redes sociales, de las redes sociales que tanto nos gusta, sobre todo el Twitter. Ainhoa Martín, ¿de qué se está hablando? ¿Cuáles son las tendencias a esta hora?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, La Guerra del Mañana ya está disponible en Amazon Prime y son muchos los que hablan sobre el gran estreno. Chris Pratt es el protagonista y muchos están deseando ver la película también por él. Además, entre las noticias del día, el paro, la reactivación se consolida en junio con una caída récord del paro de 167.000 personas y la creación de empleo. Son muchos los medios de comunicación que hablan acerca de esta noticia y también sobre los ERTE como otra de las tendencias destacadas y relacionadas. También un recuerdo, y es que tal día como hoy de 1992 fallecía Camarón de la Isla, uno de los artistas flamencos más importantes de nuestro país y del mundo. Son muchos los que lo recuerdan disfrutando de su arte. Se cumplen 29 años de su fallecimiento. Como siempre, el feliz viernes y el feliz fin entre las tendencias destacadas de hoy.
Y llega el fin de semana, ya lo saben, y hoy es viernes, pero queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. María Salgado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este viernes, en zonas bajas del norte de la isla de Gran Canaria, tenemos cielos nubosos o cubiertos que ya por la tarde darán paso a grandes claros. En el resto de zonas despejados, se espera calima ligera en niveles altos. Las temperaturas diurnas suben, un ascenso que será ligero en las costas y moderado en medianías en zonas altas. En Las Palmas de Gran Canaria, la máxima será de 25 grados. Soplará viento del noreste, que soplará fuerte en el litoral sureste y noroeste, y se esperan brisas en las vertientes orientadas al sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
El
verde tu color favorito? ¿Sabes? Te sienta bien. En La Palma, Hotel Las Olas reabre sus puertas. Naturaleza y relax con varias piscinas. Para niños, adultos y climatizada. Entra ya en hotellasolas.es y consigue un 20% de descuento para residente. Teléfono 922 43 30 15. Ven, es tiempo de disfrutar.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias, financiado por el Gobierno de España.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí. En Valle Seco, empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy de Azul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico, que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa, 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 la.
Las 11 y 16 minutos, a esta hora queremos saludar a Miguel Ángel Pons, el neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria. Doctor Negrín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carla. Un saludo a ti y a todos los oyentes de COPE.
Un saludo también para usted. Me gustaría en primer lugar apuntar que ayer en Gran Canaria se sumaban 82 nuevos positivos, el dato más alto desde el pasado 16 de abril. ¿Nos tenemos que preocupar?
Sí, claro, evidentemente los datos ya indican que las tendencias del COVID, del coronavirus, van en ascenso por una razón que llevamos diciéndolo y llevamos insistiendo en ella, y es que el virus seguía contagiando, el virus, si lo dejábamos contagiar, iba a mutar y por lo tanto iba a tener nuevas variantes, y el problema es que ya los datos indican, creo que lo hemos hablado ya en COPE en varias ocasiones, que la cepa Delta estaba llegando a Canarias y está aumentando, ¿no? Ya estamos en un 10% en la isla de Tenerife. El aumento explosivo de Tenerife tenía como explicación ese tema, y en Gran Canaria ya está en un 6%. Estamos preocupados, los sanitarios ya estamos empezando a prever un posible aumento de casos. Y hay que pedir prudencia, máxima prudencia, sobre todo a la población no vacunada, fundamentalmente. La vacunada, en principio, pues los ingresos han disminuido, pero la gente joven, las aglomeraciones, esto hay que seguir prudencia. Evidentemente vamos a tener unos días en donde las tendencias van a ser al alza, o con números parecidos a los que estamos teniendo, ¿no? Y en Gran Canaria, pues esperemos que la cosa no llegue a las cifras de Tenerife, que está completamente disparada la isla de Tenerife, y para eso hay que tomar medidas como las que se están tomando en Tenerife este fin de semana, pero antes, ¿no? Y en Gran Canaria yo, pues a lo mejor la próxima semana también las empezaría a tomar para evitar que aumenten los contagios, como son los cribados, reforzar nuestros aeropuertos, seguir secuenciando para buscar nuevas cepas, en definitiva, adelantarnos al virus, ¿no?, para evitar lo que ha pasado en Tenerife.
En cuanto al porcentaje de cepas, ¿qué sabemos aquí en la isla de Gran Canaria? ¿Qué nos puede decir sobre este asunto?
Bueno, pues que evidentemente ha llegado, el virus ya estaba en transmisión comunitaria, especialmente en la isla de Tenerife. Canarias tiene una particularidad y es que al ser un territorio fragmentado, la posibilidad de que la variante, en este caso la Delta, que ya la tenemos aquí también, desgraciadamente, se mueva es más limitada, ¿no? Por eso vemos esos impactos en las islas, a veces diferentes, a veces más en Gran Canaria, a veces más en Tenerife, porque son las islas más pobladas. Luego vienen las otras dos islas más pobladas, que son Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Ahora Fuerteventura está peor que Lanzarote. O sea, al no tener carreteras, pues el virus pues le cuesta llegar más a las islas, pero al final termina llegando porque tenemos vuelos interinsulares, tenemos barcos y demás. O sea, a mí que ya el dato de ayer sea que la cepa Delta sea un 10% en Tenerife y ya un 6% en Gran Canaria, pues, hombre, eso indica que efectivamente que está caminando el virus. Y además las propias autoridades internacionales ya indican que va a ser la cepa mayoritaria y que va a ir sustituyendo a la británica. El problema de la cepa Delta, la cepa india, que se conoce también en un principio, es que es 8 veces más transmisible que la cepa original. Es tremendamente transmisible. Por lo tanto, es muy importante explicarle a la gente, a la población, que por cierto, usa las mascarillas todavía en lugares exteriores. Se ve, ¿no? Se ve una responsabilidad por parte de la gente, pero cuando ya nos metemos en fiestas, cuando ya ha terminado el curso escolar, cuando ya el verano, pues claro, genera relajación, pues eso, esas aglomeraciones pueden hacer que esta variante camine mucho más rápidamente. Por lo tanto, hay que pedirle a la población máxima prudencia, seguir usando las mascarillas, los cribados, por ejemplo, que se van a hacer en Tenerife, pedirle a la población que vaya a realizárselos, por favor, que hagan un esfuerzo. Por supuesto, la vacunación, seguir vacunándonos, que ahora nos vamos de vacaciones, no perder las citas, vacunarnos, porque evidentemente la variante está ya en las islas y claro, esto puede ir a más todavía y el virus no quiere morir, el virus se ha hecho más fuerte y el virus no quiere morir, el virus quiere resistirse a la vacuna. Las vacunas están aguantando bien el virus, pero es verdad que sobre todo con las 2 dosis, esto es importante, ¿no? Porque hay un segmento de la población entre 60 y 70 años que no está totalmente vacunado. Hay que pedirle a la gente que se ponga las 2 dosis, que no falle a la cita. Hombre, para poder aguantar.
Es que al final, si no, todo el esfuerzo parece que no sirve para nada. Claro. ¿Adelantaría usted la vacunación a los jóvenes? ¿Considera que la población más joven es la culpable de todos estos brotes?
No, aquí no podemos culpabilizar a nadie. Es decir, no es que sean los más los culpables, es que no están vacunados. Y evidentemente a mí sí lo que me parece bien es que se haya vacunado de mayores a jóvenes y en función a la comorbilidad. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque la gente mayor y con comorbilidades son los que ingresan, tienen más posibilidades de ingresos. De hecho, ha caído bruscamente el número de ingresos hospitalarios y eso es evidente que ha sido por la vacuna, ¿no? Yo creo que hay que conciliar el terminar de vacunar con la segunda dosis a ese segmento de población que por el lío de Astra, es que han sido muchos líos, Carla, ha sido el lío de Astra, ha sido el lío de la mascarilla, ha sido el lío de lo jurídico, que claro, que miren los follones que se han montado, ¿no? Con las restricciones y todo esto. Al final todo eso ha hecho que las cosas hayan ido más lentas, al final eso ha hecho que no hayamos llegado al 70% de vacunados en junio, como se nos prometió, estamos en la mitad aproximadamente, y claro, entonces hay que combinar, terminar de vacunar a la población mayor, a ese segmento que quedó pendiente por lo de Astra, entre 60 y 70, si se fijan las incidencias acumuladas de más de 65 años en Tenerife están muy altas y probablemente el motivo sea ese, y ir vacunando a la población joven. Pero a la población joven hay que pedirle, porque acceder a ella suele ser más complicado, hay que pedirle que mientras, que por favor, estas fiestas, no es fácil, ¿no? Porque yo entiendo que esto no es fácil, estamos agotados, pero hay que pedirle un esfuerzo, porque ya no solamente porque se contagian ellos, mira, un 10% de los ingresos en Canarias es en gente entre 20 y 40 años, también ingresan en los hospitales, pero sobre todo porque contagian a sus mayores, a sus padres, a sus abuelos. O sea, hay que pedirles esa responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que insistir mucho en ese mensaje y seguir vacunándolos, claro, y que acudan a la cita de la vacunación.
¿Considera que o cree que al final de julio los datos se van a estabilizar o puede estar el 70% de la población vacunada y cifras altas?
A ver, se nos ha dicho que sí, que se va a vacunar el 70%. A ver, quedan 3 semanas, ¿no? Ojalá se cumple, ¿no? Lo que teníamos claro es que lo de junio era era algo imposible de conseguir, ¿no? Y así se ha visto, ¿no? Yo pondría más las vistas en a final del verano, ¿no? Yo creo que debemos de concienciarnos. Esto es tremendo decir esto, ¿no? Porque esto es muy duro, ¿no? Yo lo sé. Pero bueno, los médicos tenemos que apelar a la prudencia, es nuestro trabajo, lo hacemos todos los días, ¿no? Yo pensaría más en el final del verano, ¿no? Yo pensaría ya más en el nuevo curso escolar en septiembre. ¿Qué más da al final el 30 de julio o el 15 de agosto? Al final nos va a coger esto en medio del verano y las variantes están ahí. Hay que combinar la vacunación lo más rápidamente posible con el control del virus, con evitar las aglomeraciones. Por ejemplo, las playas. Las playas se van a aglomerar. En las playas es muy difícil usar la mascarilla. Hay que controlar las aglomeraciones en las playas, por ejemplo. Si tenemos que estar separados, que no vayan aglomeraciones, y para no tener que usar la mascarilla, porque en la playa es muy complicado usar la mascarilla, uh-huh. Pero evitar las aglomeraciones, ¿no? Y luego las fiestas y los eventos y todo esto hay que minimizarlo.
Y en cuanto al turismo, por ejemplo, sí. ¿Debe comenzar a llegar ya los turistas o hay que controlar mucho más las cifras? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál sería su opinión al respecto?
Pues es que hay que... Vamos a ver, Canarias tiene una ventaja competitiva con respecto a muchos lugares, ¿no? Somos un territorio alejado, un territorio en medio del océano, somos islas y tenemos una barrera de protección que es nuestro aislamiento geográfico. ¿Qué mejor medida que proteger nuestros aeropuertos y nuestros puertos? Es evidente que ha habido un relajamiento en los controles. Todavía recordamos aquellas frases del señor Sánchez diciendo que los británicos podían venir prácticamente sin controles, ¿no? Cuando, evidentemente, en Gran Bretaña ahora mismo, en Reino Unido, está la cepa delta siendo, vamos, casi el 100% de la población, ¿no? Es evidente que nuestros aeropuertos deben de ser reforzados los controles. Y el turismo que venga tiene que ser un turismo seguro. Tiene que haber unos controles, incluso tener la posibilidad hasta de poder hacer pruebas en nuestros propios aeropuertos. Esto lo llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo, no se ha hecho realidad, pero ahora mismo, vamos a ver, el turismo con las cifras que tenemos, Canarias está en unos niveles que el turismo está viendo que Canarias es un lugar donde somos la quinta peor comunidad autónoma del país, ¿no? Entonces hay que combinar la economía con tal, por supuesto, las ayudas económicas que no llegan, porque esto es esencial, porque claro, Canarias depende del turismo, claro. Y el turismo que buenamente pueda llegar, desgraciadamente con las cifras que tenemos, pues hay países que nos están vetando, que venga con controles, vacunados, con el pasaporte COVID e incluso reforzando los controles en nuestros aeropuertos, uh-huh. Para evitar que lleguen las nuevas variantes, como ha pasado. Esta variante Delta no ha venido del aire, ¿no? Claro. Ha venido de algún sitio, ¿no? Evidentemente.
Si le parece, vamos a escuchar un audio del consejero de Sanidad, de Inés Trujillo, que apuntaba también que se ha elaborado un nuevo informe sobre el comportamiento entre las dos islas capitalinas y también que se ha comprobado que el avance de las variantes del coronavirus han empeorado. Vamos a escuchar lo que decía.
Hace dos semanas, en el caso de Gran Canaria, la variante alfa es la variante británica, representaba el 60% de la cepa secuenciada. La variante beta gamma, que es la sudafricana, el 34,4%. Y la delta, que es la india, el 2,2%. En esta última semana, la alfa representa un 55,8%. La beta gamma un 10% y la delta un 6,33%.
Preocupante, ¿no?
Claro, yo la pregunta que me hago, porque esto no se nos dijo ya hace dos semanas, cuando ya había cepa en Gran Canaria, se ha triplicado en dos semanas y en Tenerife también, ¿no? Uh-huh. Oiga, cuanto más información le demos a la población, más vamos a conseguir su confianza y su apoyo para seguir usando las medidas de restricción y para seguir teniendo cuidado con el virus, ¿no? Yo, como bien sabe, soy diputado del Parlamento de Canarias y yo le pregunté por esto en el Parlamento al consejero de Sanidad, porque lo de Tenerife es que no era normal. Ese crecimiento explosivo que se estaba viendo en Tenerife tenía que ser por alguna causa, y una de las más probables, y así se lo dije, era el cambio en la variante, ¿no? En esos porcentajes, como ha ido cambiando, ¿no? Gran Canaria, más tarde o más temprano, si no se hacía algo, iba también a estar afectada, porque al final hay movimientos entre islas, ¿no? Ya digo, no hay carreteras, eso ayuda, pero al final llegan por los vuelos interinsulares y por mar, ¿no? Y bueno, y se confirma que efectivamente esto ya lo tenemos aquí. Y bueno, ahora se han empezado a tomar medidas, se han empezado a hacer los cribados, se han empezado a secuenciar, a tomarnos en serio la secuenciación para ver esas nuevas variantes, a intentar amplificar lo máximo la vacunación. La dicha es buena, pero hemos llegado tarde, porque ya, entonces claro, ¿qué hay que pedir a la población ahora, llegados a este punto? Exacto. Un máximo esfuerzo, porque claro, estas cepas, estas nuevas variantes, evidentemente, son muy, muy contagiosas, y preocupan, y pueden hacer que la vacunación pues vaya debilitándose, ¿no? El efecto de la vacunación vaya debilitándose.
¿Y usted apostaría por pasar a otro nivel o crear unas medidas concretas más restrictivas, o anticiparnos, por ejemplo, en el caso de la isla de Gran Canaria, a que vuelva a pasar lo que ha pasado en Tenerife?
El problema, Carla, es que lo de las restricciones y los semáforos ya no vale. No vale porque estamos en una situación diferente, y además no vale porque es que ya no tenemos un paraguas jurídico, ¿no? Es decir, los jueces están haciendo de epidemiólogos. Eso no puede ser. Es que esto es una... Si yo no entiendo todavía cómo a estas alturas no hemos hecho una ley de pandemia específica para poder tratar todo eso. La jurisprudencia está anticuada, y no anticuada, no está preparada para asumir una situación de estas características. Esto es algo inédito en los últimos 50, 60 años. Entonces, claro, esos semáforos, mire el lío que se ha montado en Tenerife con la hostelería, ¿no? Es que de verdad que es todo como caótico, todo como una falta de previsión, tal. ¿Qué es lo que hay que hacer en Gran Canaria? Pues bueno, por lo que estábamos diciendo, si yo me retrotraigo a lo que hemos estado diciendo desde hace un mes con respecto a Tenerife, y ponerlo en marcha en Gran Canaria la próxima semana, a lo mejor, con las incidencias si siguen en ascenso, que todo apunta a que sí, pues empecemos los cribados, con unas cifras menores que las que tiene Tenerife, para ir detectando, anticipándonos al virus. Reforcemos las cuarentenas, reforcemos los rastreadores, pongamos plantillas de refuerzo, nos cogen verano, hay gente de vacaciones, eso va a ser un hándicap, por lo tanto hay que ir preparando todo eso. Reforcemos los controles en los aeropuertos también de Gran Canaria. Han llegado más británicos a Tenerife que a Gran Canaria, pero a Gran Canaria también llegan, ¿no? Vamos a reforzar nuestros aeropuertos, vamos a potenciar la secuenciación en Gran Canaria. Son medidas sanitarias que al final minimizan el impacto, y no tenemos que llegar a tener que tomar medidas. Mire lo que ha pasado en Portugal. En Portugal están haciendo toque de queda de nuevo, volvemos a hablar de toque de queda, otra vez en semiconfinamiento y cosas de este tipo, ¿no? O lo que está pasando en Reino Unido, o lo que está pasando en Alemania. Es que la variante está caminando por todo.
Su mensaje es claro, y es crear ese tipo prevención. De soluciones y prevención, sí. ante prevención. Lo que pueda pasar.
Adelantarnos. Yo estas medidas de Tenerife que se ponen este fin de semana en marcha, yo también iría empezando a ponerlas en marcha. Es verdad que en Tenerife hace mucho más falta, hay que dar mucha más intensidad a las medidas, pero ir valorando ponerlas en marcha en Gran Canaria, estas medidas sanitarias para adelantarnos al virus. Y en cualquier ejemplo, Las Palmas, si vemos que la incidencia va aumentando, que está aumentando en Las Palmas de Gran Canaria, pues a ver, vamos a ser cribados en Las Palmas de Gran Canaria, vamos a poner esos puntos de vacunación también como el que han puesto en Tenerife, poner uno en Gran Canaria, los aeropuertos blindarlos, poner un máximo control para que las variantes no sigan entrando. En definitiva, medidas de este tipo, cuarentena, incluso los hoteles COVID, que yo he insistido mucho en este tema, porque hay mucha gente que no cumple las cuarentenas. La gente joven les cuesta mucho cumplir las cuarentenas. Nos ha pasado, los sanitarios lo vemos, llamamos por teléfono y oímos que el paciente no está en casa. Oiga, pues a lo mejor estos hoteles donde los podemos tener más controlados es otra medida interesante, hasta pasar este repechón que tenemos ahora mismo, y seguir vacunando, y concienciarnos de que en este verano tenemos que volver a tener bastante precaución para que en septiembre tengamos un nivel de vacunación, que incluso ya se habla del 80%, porque las nuevas variantes, al ser más infectivas, corrigen la inmunidad de grupo, y llegar a esas cifras ya muy elevadas para afrontar el invierno y el turismo de invierno y afrontar.
Veremos a ver qué es lo que ocurre. Miguel Ángel Ponce, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por contarnos, ¿no?, su visión médica, que al final también es lo que importa. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias, y pedir máxima colaboración, de verdad. Muchas gracias.
Gracias a usted, buen día.
Hasta luego, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Six. Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música será cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Sábado 3 de julio, fin de semana COPE en Gran Canaria.
Fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida, síguenos. Ojo, fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida, síguenos. El sábado desde Gran Canaria.
Síguelo en directo con nosotros a partir de las 9 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Colabora Isaza Café.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 11:36, tiempo ahora para actualización informativa. Ana Martín.
El 40,12% de la población diana de las Islas Canarias ha logrado la inmunización al contar ya con la pauta vacunal completa contra el coronavirus, lo que se traduce en 786.722 personas. Además, la demanda de energía eléctrica canaria en junio se estima en 649.142 megavatios hora, un 7,7% superior a la registrada en junio de 2020. Y un último apunte, un hombre de 65 años ha resultado herido grave al ser atropellado sobre las 6 de la mañana de este viernes en la plaza de San Andrés del municipio de Aruca.
Gracias, Ainhoa. A partir de las 12 le contaremos más información en nuestros micrófonos, pero si ocurre una última hora, se contaremos también aquí en nuestros micrófonos.
Es estar en la tierra después de haber vivido el infierno.
Y seguimos avanzando porque ya hemos hablado de esos contagios, de esa preocupación por parte de los sanitarios ante los nuevos positivos. Y ahora queremos hablar del ocio nocturno y también de la restauración. Para ello saludamos a Bárbara Crespo, ella es la presidenta de la Federación Canaria de Ocio y Servicios. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. Buenos días a todos los radioyentes.
Y es que esta semana hemos escuchado que ustedes quieren denunciar ante la Fiscalía de Las Palmas algunos establecimientos de ocio nocturno que no están llevando correctamente a cabo las medidas sanitarias de prevención frente a la COVID en la isla de Gran Canaria, pero también en Fuerteventura. Al final, ¿qué ha pasado con esto? ¿Ustedes han denunciado? ¿Lo van a hacer? ¿Van a llevarlo a cabo?
Nosotros, bueno, lanzábamos esta nota de prensa, estábamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a hacerlo. Creo que ha sido un buen toque de queda y vamos a ver cómo se... Esta semana parece que las cosas han ido tomando otro cauce, pero bueno, nos resta por ver qué ocurre en el fin de semana, en el cual ya hoy estamos a viernes, y vamos a ver si se empiezan a acatar estas medidas, y si no, pues no nos quedará otra, y por supuesto lo vamos a llevar a cabo. Si este fin de semana por lo menos fuese igual de desastroso que el anterior, porque además no hay que olvidarse que son ellos mismos, son estos establecimientos, o por ejemplo clientes, personas que disfrutan en estos establecimientos, incluso trabajadores o DJs, quienes han publicado las imágenes que, que todos hemos visto. Yo creo que hoy por hoy, en los tiempos que corren, no hay mayor denuncia social que el tema de redes sociales. Entonces, bueno, ya que ni siquiera tienen el decoro o la cosa de... Es que es algo que no se tapa, que no se oculta, ¿no? Quiero decir que está de manera pública y que todos podemos verlos. Entonces, más que una denuncia social, que sí, está muy bien, pero bueno, hay que poner las cosas en la mesa de quienes tienen que ponerse, y si tenemos que llevarlo a un juzgado, lo haremos.
Pero esas imágenes que todos vimos, ¿no? Gente bailando, eso es culpa de los propios, de la propia población, ¿no? De los propios ciudadanos que acuden y se saltan las normas, o también del establecimiento. ¿Dónde ponemos el foco en este asunto?
En este asunto concreto sería responsabilidad de ambos. Es cierto que la responsabilidad individual es fundamental. Nosotros tenemos que tener una propia responsabilidad individual, y eso conlleva a la responsabilidad social para contención y la no propagación de este virus, que todavía está ahí, eso hay que recordarlo siempre, y también, por supuesto, de los principales responsables de los establecimientos. Y tengo que decirlo tristemente, pero es así, ya que no hay una responsabilidad individual, pues dentro de un establecimiento el máximo responsable, por supuesto, es empresario. Digo con pena porque, bueno, sé que los casos son mínimos, sé que en la mayoría de los casos la normativa se cumple, los protocolos se llevan a cabo a rajatabla, pero claro, al final, si hay 3-4 establecimientos que no lo hacen, y de manera tajante, a mí también me llegan muchísimas llamadas, incluso en el fin de semana, obviamente, cuando esas irresponsabilidades e irregularidades se están produciendo. Son numerosos los empresarios que me llaman: oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué si unos sí y otros no, al final vamos a pagar justos por pecadores, ¿no? Esa famosa frase es bien cierta. Si se da un nuevo brote o unos contagios, si siguen subiendo las cifras, evidentemente vamos a tener que volver a cerrar, y todos, en la totalidad, van a tener que volver a bajar las persianas.
¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué solución ponemos a esto?
Básicamente lo que comentabas antes, Carla, el tema de la responsabilidad individual. Todavía hay muchísima gente a la cual se le olvida, y bueno, no podemos acusar ni por sectores poblacionales ni por sectores económicos, pero bueno, sí que es cierto que las imágenes están, ¿no? Y todos hemos sido testigos de lo que ocurre en algunos establecimientos, y eso es verdad que tengo que seguir remarcándolo, porque la mayor parte del entramado empresarial lo está haciendo bien, ¿no? De ahí incluso la queja, de ahí incluso que nosotros, como patronal, que defendemos los intereses de los empresarios, aún así nos estamos implicando a la manera incluso de, si tenemos que llevarlo a un tribunal, lo llevaremos. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos los intereses, pero siempre y cuando intereses lícitos e intereses que no vayan en contra de la normativa, ¿no?
Pero Bárbara, para aquellos establecimientos que no cumplen con las medidas, o que quizás se hacen oídos sordos, ¿no?, a lo que están viendo ante sus ojos, hay que señalarlos, hay que contar pues que no están siguiendo esas normas, ¿o qué debemos hacer?
Pero es que son ellos mismos, no son las patronales los principales dedos acusadores. Yo no estoy acusando con nombre y apellido a nadie. Ellos mismos se están exponiendo de manera pública, porque no olvidemos que hoy por hoy las redes sociales es un medio público, está para todos y todos lo podemos ver. De ahí lo que antes comentaba de la denuncia social. No es una persona que destapa una irregularidad. Son ellos mismos quienes están promoviendo ese tipo de actitudes, de las cuales no se avergüenzan y con las cuales no son consecuentes, porque es demasiado lo que nos jugamos, principalmente en términos sanitarios, y acto seguido, como ya todos hemos sido testigos y víctimas, en tema empresarial y económico, que es un sector que está inmensamente tocado, y bueno, si se siguen con este tipo de situaciones, al final la situación va a ser dramática, porque la presión social y la presión empresarial así lo van a requerir.
¿Y considera entonces que el modelo de ocio debe cambiar? Porque básicamente las personas, las redes sociales, aunque no saquen vídeos, ni los empresarios ni los ciudadanos que acuden, se puede hacer igual de mal las cosas sin enseñarlo, ¿no? ¿Crees que el modelo de ocio debe cambiar aquí en Canarias?
El modelo de ocio ya ha cambiado, Carla, porque todas las veces que hemos hablado, ¿no? Y esto que a todos nos suena, porque en los últimos tiempos es algo que ya forma parte de nuestro vocabulario, este tema de la nueva normalidad, ¿no? Esa nueva normalidad, yo creo que todos la conocemos. Sí. Entonces, a nadie se le escapa el uso de la mascarilla, el mantener la distancia, el que no se puede bailar. Hay también otro grave problema con aquellos establecimientos que sirven chichas, que son los dispositivos estos para fumar. Pues se supone, desde Sanidad, no están permitidos, pero no entiendo si, llegado el caso, hay incluso imágenes de cómo se están utilizando y cómo se está haciendo uso de estas sillas tan controvertidas, porque claro, al final no garantizas, se supone que no se pueden compartir, claro, porque además tiene una boquilla que debe ser de uso personal, pero tampoco, ¿cómo controlas o cómo garantizas que no va a compartirse?
Entonces, desde la patronal tienen que hacer de policía, esto lo debe hacer Sanidad, ¿qué es lo que hay que hacer realmente?
Yo lo que no me explico todavía, por ejemplo, es cómo a día de hoy esos establecimientos, que vuelvo a repetir, tienen nombre y apellido, son ellos mismos quienes se han puesto en el candelero, ¿por qué no han actuado ya las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Espero que este fin de semana van a estar más al tanto con este tema. Creo que va a ser necesario. Creo que si hay algún empresario que no está siendo consecuente con la situación pandémica en la que nos encontramos, no queda otro remedio que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hagan su trabajo.
Y ustedes lo apoyarán, ¿no?, como patronal.
Por supuesto, es lo que comentaba antes. Nosotros siempre vamos a defender los intereses del tramado empresarial, pero intereses que no vayan incluso en contra del sector. No podemos permitir que por tres establecimientos se venga abajo un sector y que agrupa a más de 21.000 establecimientos en toda Canarias, todo lo que es restauración, ocio nocturno. Entonces no se puede consentir. Es decir, hay que remontar con el tema empresarial y económico, pero señores, tenemos todavía, y lo digo de verdad, una crisis sanitaria que salvar.
Con lo cual, de esos 21.000 establecimientos, incumplen alrededor de 10, por ejemplo. ¿Estaríamos hablando de un porcentaje pequeño?
De un porcentaje muy pequeño, porque en todos los demás se están aplicando lo que son las normativas, por lo menos se ciñen a la ley, y por lo menos tienen con el BOC en la mano y aplican en cada fase y con el semáforo en la mano todo aquello que de manera escalonada se ha ido publicando y han ido abriendo la mano de manera proporcional a cómo iban las cifras de contagio.
Bárbara Crespo, presidenta de la Federación Canaria de Ocio y Servicios, estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre y si finalmente este fin de semana pues parece que la cosa mejora y no tengan que recurrir ustedes a denunciar ante la Fiscalía de Las Palmas a estos establecimientos. Muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE.
Perfecto.
Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz.
Y también hasta ahora saludamos brevemente a José Eduardo Ramírez. Él es concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Porque hace unos minutos que han inaugurado oficialmente FIMAR.
Sí, efectivamente. Yo creo que es una buena noticia que nos apetecía tener. El año pasado, desgraciadamente, tuvimos que suspender FIMAR por los motivos que todo el mundo ya sabe, y era la décima edición. Y este año la quisimos hacer, aunque fuera un FIMAR diferente, un poco más pequeño, en un espacio distinto. Este año estamos en el muelle deportivo, en donde podemos acotar el espacio, poder tomar todas las medidas de seguridad y sanitarias que se nos recomiendan, pero queríamos hacerlo, no queríamos parar, y estamos muy satisfechos de poderlo haber sacado adelante.
¿Qué previsión tienen para esta feria, para este evento, para este año?
Bueno, no será el FIMAR de las 40.000 personas que pasan otros años por el espacio que teníamos en el intercambiador de Santa Catalina. Este será un FIMAR más pequeño, pero hemos conseguido poner 30 expositores en donde el sector de la náutica pueda mostrar su trabajo, pueda hacer negocio, pueda generar economía, que finalmente es uno de los grandes objetivos de FIMAR, pero también que tanto la universidad como otras empresas del sector pues también puedan mostrar qué es lo que están haciendo y además reflexionar también, ¿no? Esto no es solamente una feria de carácter náutico y lúdico, sino que también queremos que sea divulgativo, que hablemos de investigación, que hablemos de futuro, que hablemos de sostenibilidad, que hablemos de microplástico, de lo que nos está ocurriendo en el mundo, y que es verdad que no es un problema exclusivamente nuestro, es un problema mundial, pero qué es lo que podemos hacer nosotros desde aquí para resolver ese problema. Es decir, definitivamente lo que hacemos durante estos tres días es hablar mucho de mar y hacer muchas actividades vinculadas al mar. Es lo que nosotros llamamos la fiesta de nuestra relación con el mar.
José Eduardo, ahora para el verano verano, ¿qué previsión tienen para las playas de Las Palmas de Gran Canaria? Pues teniendo en cuenta, bueno, que estamos en nivel 1 de alerta, ¿se van a seguir con las medidas ya impuestas, con esa aplicación de semáforos para intentar guardar la distancia de seguridad? ¿Qué es lo que tienen planificado?
Sí, nosotros vamos a seguir con el control de los aforos, como los estamos haciendo ahora, y dando esos avisos a los ciudadanos cada vez que vengan a la playa. Y sobre todo vamos a estar muy atentos a lo que va a seguir ocurriendo durante estas semanas y durante estos meses. Es verdad que ahora mismo estamos en nivel 1, bueno, el nivel de contagio es verdad que ahora mismo no es grande en Gran Canaria, pero sí es verdad que, por ejemplo, ayer pues subieron con respecto antes de ayer. Esto nos obliga a estar siempre muy atentos a lo que está ocurriendo y en constante comunicación con el gobierno de Canarias. Si subieran los niveles de contagio, si cambiáramos de fase, pues tomaríamos medidas que ya hemos tomado en otros momentos y que han funcionado, como por ejemplo, pues cerrar en la zona del solarium de las Alcarabaneras, cerrar también el espacio que hay debajo de la pasarela de la CISER, acotar también la posibilidad de la estancia o de la permanencia en determinadas zonas de la playa, como es la CISER, dependiendo de las mareas. Todo eso lo vamos a seguir haciendo y los contagios se vuelven a disparar. Insisto, muy atentos a lo que va ocurriendo y vamos tomando las medidas que sean oportunas en cada momento para ayudar a que esos contagios no se produzcan.
Los ciudadanos están concienciados. En el paseo de las Canteras, por ejemplo, vemos que todavía hay gente que utiliza la mascarilla. En cuanto a la playa, me imagino que es en la misma sintonía, ¿no?
Sí, yo creo que mayoritariamente, solo que salía a la calle, que la mayoría de la población, aun espacios públicos y espacios libres, la gente sigue poniéndose las mascarillas. En el paso de las Canteras, mayoritariamente también está ocurriendo así. Yo creo que tenemos que también decir y alabar y aplaudir la responsabilidad de la mayoría de la gente. Solemos hablar mucho de los incumplidores, que al final son los que se hacen virales, porque uno ve vídeos, ve fotos, etcétera. Pero mayoritariamente la gente está cumpliendo con las normas y, bueno, las cifras, por lo menos aquí en Gran Canaria, son las que son. Yo creo que es porque la mayoría de la gente está respetando las indicaciones que se les están dando.
Y ya para finalizar, en cuanto al Confital, estamos viendo, bueno, pues algunas actitudes incívicas, ¿no? Algunos ciudadanos están haciendo botellones. Sí. No sé si la vigilancia, teniendo en cuenta que es una playa también y es litoral, ¿no? Y teniendo en cuenta que usted es el concejal de Ciudad de Mar, ¿qué previsión tienen? Porque también teniendo en cuenta también esos eventos del mar, ¿no? Enfocados, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía?
Pues pedir colaboración. Es verdad que hace poco tuvimos un episodio, como te comentaba antes, que al final se convierte muy viral, porque es relevante, ¿no?, que se junten un grupo de gente en el Confital a hacer botellón, pero fueron rápidamente denunciados y apareció la policía, fueron identificados y tomará las medidas que haya que tomar contra estas personas. Pero mayoritariamente, insisto, la gente está colaborando en San Juan, que nosotros ese año decidimos no cerrar la playa, pero es verdad que tampoco había fuegos, etcétera, y no tuvimos el más mínimo problema. Hubo botellones muy localizados y la mayoría de la ciudadanía colaboró. Yo lo que pido es esa colaboración, que nos responsabilizamos todos de lo que está ocurriendo, que un mal comportamiento nuestro no nos va a afectar exclusivamente a nosotros, sino que puede afectar a nuestros familiares, puede afectar a otra gente, y pedir esa colaboración. Nosotros vamos a ser pendientes, la policía está en la calle, claro, y a todo el que cojan con comportamientos irregulares se les va a caer encima de ellos.
Y invitar también a que acudan a este evento, sobre todo, y que tienen 3 días, si no me equivoco, para poder acudir.
Sí, efectivamente, tienen la posibilidad de venir aquí al muelle deportivo, se tienen que preinscribir, porque precisamente para estos controles de aforo entran en la página feriainternacionaldelmar.com y ahí se inscriben para poder venir al muelle deportivo, pero también va a haber actividades en las Alcarabaneras a las que también hay que inscribirse, y va a haber estos foros, estas charlas que antes comentaba en el Museo Elde, también van a estar durante estos 2 días. Y después también podremos disfrutar de una regata importantísima, que es la Pro Sailing Tour, una regata de unos trimaranes que se le considera los bólidos del mar, y que mañana sábado y el domingo van a hacer salidas desde el barrio marinero de San Cristóbal. Van a recorrer toda la ciudad, van a dar la vuelta por el Esleto y van a llegar hasta las Canteras, y lo vamos a poder ver competir también desde el Paseo de las Canteras, pues durante el sábado por la mañana y el domingo por la mañana. Yo invito a los ciudadanos que vayan a verlo porque es un espectáculo.
Y además tenemos una avenida marítima maravillosa que ya podemos ver la vela latina muchas veces. Exacto, y así también animamos esta oportunidad. José Eduardo Ramírez, muchísimas gracias por atendernos como siempre los micrófonos de COPE. Un saludo, buen fin de semana.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.
Y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, 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 ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no.
Y ahora llega el momento que todos estaban esperando. Luces, cámara,
acción.
Atacar naves en llamas más allá.
Llega el momento de hablar de cine, y lo hacemos con el gran Fran Villalba. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, que habías dicho, yo no sé si todo el mundo está esperando este momento, lo dudo. Yo sí, porque es mi momento favorito de la semana, pero
a ver,
porque
lo digo
me porque... encanta.
A ver, es que sinceramente a todos nos gusta hablar de cine, de cultura, cómo no, de este séptimo arte que le llaman, y sin duda alguna yo creo que es el momento esperado, más que nada pues para saber qué podemos ver en el cine.
Exacto, además esta semana tenemos dos estrenos y un semiestreno. Te cuento rápido, porque también el nombre de la sección se llama No vamos a quedar sin tiempo, ya lo sé. Tenemos un blockbuster, que es Fast and Furious 9, que es la peli grande, para decirlo de algún modo. Tenemos una peli infantil, que es Cuatro chicos y esto, o Cuatro chicos y eso, o imagínate lo poco que me interesa, porque es una peli infantil bastante mala. Uh-huh. Y luego el semiestreno, si me dejas solo que empiece por esto rápidamente,
por
es que
supuesto.
Hoy se ha estrenado en Amazon Prime La Guerra del Mañana, que es una peli de Paramount que debía haber llegado a cines, es decir, es un mega blockbuster dirigido por uno de los, bueno, de los creadores de Robot Chicken y de la Lego película, con Chris Pratt, el protagonista de Guardianes de la Galaxia, o sea que es y con J.K. Simmons, o sea, es un mega blockbuster, solo que por la pandemia, pues al final no se estrenó el año pasado y Amazon Prime decidió comprarla y la estrena hoy para todo el mundo, lo cual además permite una cosa que sé que a ti te encanta, que es verla en versión original de TK.
Hombre, versión original siempre. Lo siento mucho por tus amigos dobladores, pero que yo que soy fanática de la versión original, porque además se aprende, ¿verdad? Que al final
es a lo que hemos venido. Entonces, perdemos verlo en pantalla grande, pero ganamos verlo en versión original. Y luego ya, hablando de los grandes estrenos, pues yo creo que si quieres pones un poquito el tráiler del mega estreno de la semana, que es Fast and Furious 9.
¿No habéis pensado en las misiones brutales que hemos vivido? Hemos reventado aviones, trenes, tanques, por no hablar del submarino. Y ahora nos vienen...
¡9! Fast and Furious 9.
¿Sí?
Ya creo, puede ser la saga más larga que ha habido en los cines.
No, las hay de terror, las hay todavía más largas, ¿eh? O sea, de terror, de entrada Saw creo que llevan 9 o 10, pero como diría Les Luthiers, ¿qué podemos decir Fast and Furious que no se haya dicho ya o que sí se haya dicho?
O que se haya visto.
Es una saga a la que yo le tengo un especial cariño, no porque sea bueno, sino porque algún día podremos hablar de Fast and Furious 5, que para mí fue la que cambió el panorama.
El panorama, exacto.
Porque empezó a usarla una estrategia que es más y más y más, que es mete más protagonistas, mete más gente. Entonces, Fast and Furious 9, va a ver, son coches, ya como se escuchó en el tráiler, coches voladores, ya hay cosas, esto ya es la leche, pero no solo tiene a Vin Diesel, el protagonista de la primera, bueno, y Paul Walker, pero el pobrecito murió, o sea que ya no sale, evidentemente, pero va sumando gente como Helen Mirren, como Carl Russell, como Charlize Theron, cada vez más, y en esta ocasión ponen a John Cena, uno de los protagonistas de la próxima, La Escuadrón Suicida, que tengo muchísimas ganas de ver, que hace del hermano del protagonista, del hermano de Vin Diesel, que es el hermano malo. Entonces,
pues,
¿qué tomamos? Encontrar coches, acción
y gente.
Explosiones y en este caso pues enfrentándose al hermano malvado del protagonista, pero bueno, que en el fondo yo creo que lo que es la trama importa poquito, lo importante es pasárselo bien,
sí.
Y eso sí, es otra cosa no, pero espectáculo dan, es muy tonta, las pelis pues son muy divertidas.
Bueno, y si te parece vamos a pasar del tráiler de Cuatro chicos y esto, porque ya dijiste que era muy mala y no sé si...
Así que
hay que decir algo, una pincelada rápida que queda poquísimo.
Pincelada en 20 segundos. Sí. Que es una película infantil para los más pequeños, porque son cuatro chavales que se van de vacaciones y descubren un ser mágico, con la voz de Michael Caine en versión original, hostia, el cheque que le tienen que haber dado, todos sus deseos los hace realidad. Entonces el tío malvado de estos niños intenta usarlo para sus propios propósitos, bla, 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 la típica peli que hemos visto 400.000 veces por la tarde. A los niños seguro que les encantará, porque el bichito y yo está guay. A los mayores yo les recomiendo otras opciones, que las plataformas tienen mogollón de cosas.
Hombre, eso desde luego yo creo que se están comiendo un poquito el terreno, pero no pasa nada. Hemos llegado para renovarnos, si no, ya esto no se puede hacer. Fran Villalba, muchísimas gracias, como siempre. Un saludo.
Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene. Igualmente.
La 1, las 2 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Los datos del paro del mes de junio marcan este viernes 2 de julio. En COPE te venimos contando todas las claves de estas cifras. Por un lado, que sí, que son buenas, porque se han creado más de 233.000 empleos y la afiliación a la Seguridad Social ha regresado a niveles de hace 2 años, a niveles prepandemia. Pero por el otro, es que venimos de unas cifras tremendas y porque junio, históricamente, siempre ha sido un buen mes para el empleo. Además, Muchos de estos nuevos contratos son temporales, ligados a la temporada turística, que no sabemos aún cómo va a ser. Y conviene recordar que todavía hay cerca de 450.000 personas en un ERTE. Vicente estuvo en uno, se quedó luego en paro en febrero, ha decidido reinventarse, hacerse autónomo, impulsando su propia empresa de ropa. Hemos hablado con él en Herrera en COPE.
Muy lento, por desgracia, porque la gente pues está muy, muy justa, no se atreven a invertir. Pero bueno, dentro de esa dificultad, pues gracias a Dios, a los clientes les presentamos lo que son las prendas y las aceptan. Lo ven como una ilusión, una cosa nueva, original, diferente, y eso es lo que nos está dando, pues poquito a poquito, ese peldaño que estamos subiendo.
Primer fin de semana de vacaciones a las puertas. A las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico, para la que se esperan unos 4,5 millones de desplazamientos, y lo hace con la gasolina de nuevo al alza. Quienes hoy ponen en una estación de servicio, llenar el depósito de combustible les va a costar unos 10 euros más que en enero. También el precio de la luz sigue en máximo, son 3 días consecutivos, algo que nos afecta a todos. Hoy en España, además, hay más de 1.200.000 familias acogidas al bono social eléctrico. Son 100.000 menos que en 2019, año en el que los beneficiarios se multiplicaron por 4. Y no, no es porque menos personas necesiten esta rebaja de la factura. Es que los requisitos para lograrlo se han endurecido, Sefi García.
La mayoría no han vuelto a solicitar el bono, que caduca a los 2 años, o están con una comercializadora del mercado libre, es decir, no regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El criterio económico también se ha endurecido. Más de la mitad de los beneficiarios actuales son vulnerables severos. A María del Mar Aguado le ayudó Cáritas a hacer los trámites, que, aunque se pueden hacer por internet, son bastante engorrosos. Está mucho más tranquila.
Lo bueno es que si no puedo pagarla, pues no me la cortan.
Las familias vulnerables tienen un descuento del 25% en el recibo. Las vulnerables severas hasta el 40%, y una ayuda de su ayuntamiento o de la comunidad autónoma.
El paro, la gasolina, la luz, el día va de cifras, de echar de cuentas. También hablamos de jubilación. Hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha querido matizar sus propias palabras de este jueves. Dijo que los que hayan nacido entre finales de los 50 y mediados de los 70 tendrían que afrontar el grueso de hacer sostenible el sistema de pensiones. Vamos, que tendrían que decidir si trabajar más o cobrar menos. Visto el revuelo organizado, hoy ha querido decir esto, pero en el fondo él no ha negado que este plan esté sobre la mesa.
Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal, y dar unas reflexiones en voz alta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional que tenemos que diseñar, discutir en los próximos meses.
Y mientras seguimos la evolución de los brotes de COVID entre los más jóvenes, enseguida aquí en Mediodía COPE nos vamos a Portugal, porque ahí está ocurriendo prácticamente lo mismo. Otro nos llega desde los Alcáceres, en Murcia. Una veintena de positivos en una discoteca. Paula Pascual.
Un grupo de jóvenes de hasta 29 años organizaron una despedida de soltero en una conocida discoteca de los Alcázares, en el Mar Menor. Sin embargo, los jóvenes no estuvieron sentados en las mesas, como indica la normativa, sino que se tomaron las copas de pie en el local, hablando con unos y otros y sin mascarilla. La consecuencia, 24 casos positivos de coronavirus de momento. Este sábado y domingo se va a realizar un cribado masivo. El Ayuntamiento de los Alcázares anima a todos los jóvenes que estuvieron en el local a que acudan a realizarse la prueba.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
España, Suiza, Suiza, España, por un puesto en semifinales.
El partido es a las 6 de la tarde, se juega en Rusia. Vamos a conocer noticias previas al partido. Enviado especial, Miguel Ángel Díaz.
En principio, por lo menos, habrá 2 cambios en la alineación. Jordi Alba recuperará el sitio en el lateral izquierdo y Pau Torres podría formar junto con Laporte en el eje de la defensa. Enfrente, una Suiza que tiene la baja de Saka por sanción. Zakaria parece que podría ocupar su posición. No va a haber demasiado público en el estadio de San Petersburgo, 26.500 aficionados, de los cuales habrá en torno a 500 españoles. El césped no está muy bien, va a pitar Michael Oliver, es inglés. España en la historia ha jugado 22 veces contra Suiza, solo perdió una en el Mundial de Sudáfrica.
El otro partido del día es a las 9 de la noche, Bélgica-Italia. Deporte en directo, Tour de Francia, séptima etapa. Atención porque la etapa tiene movimientos importantes en los primeros kilómetros. Enviado especial, Quique Iglesias.
Salta por los aires el Tour de Francia en esta séptima etapa. Por delante 155 kilómetros y por delante también 29 corredores, entre los cuales están el líder Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, dos españoles, Herbiti y Cortina, Nibali y otros buenísimos corredores. 4 minutos 31 la ventaja sobre el pelotón de Pogacar y compañía Carapaz, que están ahora mismo contra las cuerdas, que queda mucho, pero el Tour está en el aire.
Más deporte en directo, Fórmula 1, primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, enviado especial, Carlos Miquel.
Le ha ido bastante bien a Ferrari, Ferrari pasa al ataque, las sensaciones son buenas, segundo Leclerc, tercero Sainz, reglajes más agresivos, temperatura ambiente, temperatura asfalto más baja, que les viene bien, el más rápido sigue siendo Verstappen, incontestable, pruebas en Mercedes, nuevo suelo, cuarto Bottas, y no ha estado Fernando Alonso, el que le ha sustituido esta hora ha sido Juan Yuzu, que ha terminado decimocuarto con su Alpine.
Y cerramos con la jornada de tenis de Wimbledon, partidos de hoy con españoles, Garbiñe Muguruza va a jugar contra la tunecina Yabur, Roberto Bautista contra el alemán Koetfer y Pedro Martínez contra el chileno Garín, a las 5 de la tarde, tiempo de juego.
Sabes, Corrochano, que el presidente ha hecho su particular porra.
¿Qué dice el presidente?
2-0, que gana España.
Nos ahora. Vale 2-0, nos vale.
Nos vale. Seguimos en Mediodía Cope hasta las 3 de la tarde.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Sábado 3 de julio, fin de semana COPE en Gran Canaria.
Fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida, síguenos. Ojo, fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida, síguenos. El sábado desde Gran Canaria.
Síguelo en directo con nosotros a partir de las 9 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Colabora Isaza Café.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el Puerto Deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos. Porque hay cosas que sin probarlas ya sabemos que nos van a gustar. Salchicha Woy de Siterio, elaborada con el 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. Suena bien, ¿verdad? Desde que la pruebas, no querrás otra. Siterio, de toda la vida.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12 y 10 minutos, tiempo para actualización informativa. Ainhoa Martín.
Comenzamos atentos al coronavirus. En Gran Canaria ven de reojo lo que está pasando en Tenerife. La incidencia en la isla está aumentando. También en este caso hablamos de una incidencia 7 días de 32, 26 casos por cada 100.000 habitantes, pero a 14 días, que es la principal referencia, superamos los 50 casos. El baremo que algunos mercados turísticos manejan para determinar si un destino es seguro o no. Se ha mostrado muy crítico en nuestros micrófonos el presidente de la isla, Antonio Morales.
Hay comunidades donde los jueces deciden una cosa y hay comunidades donde los jueces deciden otra, con lo cual se está generando una incertidumbre y una inseguridad para la comunidad científica que toma las decisiones y para las administraciones que las tienen que hacer cumplir. Desde luego me parece una barbaridad lo que está pasando en este país, ¿no? Porque hay, entiendo, determinadas decisiones que, insisto, parecen hacernos llegar que el mandato supremo es garantizar la libertad a través de las copas, a través de que podamos estar a las 6 de la mañana bailando.
En los micrófonos de COPE estaba Pedro Quevedo, que ante la incidencia de casos que hemos tenido en las franjas de edad más joven, pide adelantar la edad de vacunación.
Eso es terrible. Entonces nosotros tenemos que meter de inmediato, en eso sí que estoy de acuerdo, reducir la edad de vacunación, porque los jóvenes se han convertido en un foco de contagio terrorífico. La ventaja es que como ellos no enferman como enfermaban los mayores, que acababan así detuvimos en el cementerio, y en la UCI pasándolo fatal, pues entonces la sensación es una sensación mejor. Pero desde el punto de vista de la incidencia y por lo tanto de la imposibilidad de abrir Canarias con la que está cayendo, es brutal.
Y un último apunte, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un hombre de 29 años por presunto delito contra la seguridad vial al huir de los agentes que le dieron el alto en la Ciudad Alta e ignorar tanto las señales de tráfico como las indicaciones de los efectivos.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar a partir de la 1:20 el informativo local, después del boletín nacional.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Recordarles que este sábado 3 de julio Cristina López Listín va a estar de 9 a 1 haciendo el programa fin de semana en el Hotel Santa Catalina en Gran Canaria. Y precisamente nos vamos a ir hasta el Hotel Santa Catalina y vamos a hablar con Oscar Calle, él es director comercial del hotel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque tenemos que hablar de una iniciativa que la verdad que es llamativa y que ha funcionado bastante bien, que es Brunch y Jazz, ¿no? ¿En qué consiste?
Exacto. Esto es un evento que tenemos cada domingo en nuestro restaurante Dorama, junto al Parque Dorama. Y consiste en lo que acabo de decir, disfrutar de un maravilloso concierto de jazz con bandas locales de primer nivel y una oferta gastronómica que acompaña a la perfección en un entorno espectacular.
Para aquellos que nunca hayan estado y ahora pues les esté llamando la atención este evento, ¿cómo podemos inscribirnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué vamos a ver este domingo? Porque imagino que este domingo habrá, ¿no, Óscar?
Pues, esto es cada domingo de 12 a 3, es la hora del brunch, es una hora perfecta para el domingo, para levantarse un poquito más tarde, para terminar un poquito más tarde incluso la comida y completar un plan de domingo perfecto. Y bueno, contactando directamente con el hotel se les reservará y para este domingo todavía tenemos algunas plazas, o sea que estaremos encantados de recibirles.
Y los comensales pueden disfrutar incluso de un show cooking, de esa música en
Exacto.
directo, ¿no?
Exacto, y al aire libre además, también muy importante. Tenemos una terraza con el grupo, con la banda de jazz ubicada en el jardín y pueden disfrutar tanto del concierto como del show cooking, como de toda la propuesta gastronómica, con mucho producto local también, con producto de primera calidad y apto un poco para todo tipo de consumidor.
Y todo tipo de público, ¿no? Que
y si todo quiere, tipo de público. Hay muchas familias que vienen, pero hay de todo. Hay gente, al ser el nivel también, pues, de la música de cierta claro. calidad, no solo pueden venir familias, hasta personas que quieren disfrutar del concierto en sí. No es un concierto, es más bien un acompañamiento, pero como dije antes, tiene bastante calidad, o sea que
yo creo que es una buena combinación, música
bastante,
directo,
muy buena,
jazz
muy buena.
oferta gastronómica y un entorno emblemático.
Emblemático y espectacular.
Espectacular,
muy
exacto.
El entorno embellecido también, ¿no? Con toda la renovación del hotel, todo lo que es el parque de Oramas, la entrada al parque, el jardín, y la verdad que, vamos, y bueno, estoy viendo además que hoy hace un día espectacular, esperemos que se mantenga así hasta el domingo, sí, sí, sí.
Oscar Calle, muchísimas gracias por contarnos aquí los micrófonos de COPE e invitar pues a los oyentes a que acudan a este evento, que sin duda alguna, si se lo pierden este domingo, que esperemos que no, también pueden acudir al siguiente.
Exactamente, ahí estaremos.
Muchísimas gracias, buen
Muchas
fin de
gracias.
Semana,
un
buen
saludo,
día, un saludo.
Saludos, gracias, saludos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, será cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Sábado 3 de julio, fin de semana COPE en Gran Canaria.
Fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida, síguenos. Ojo, fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida, síguenos. El sábado desde Gran Canaria.
Síguelo en directo con nosotros desde el Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway. A partir de las 9 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Colabora Isaza Café.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues sí, llega el momento de la gastronomía y para ello saludamos a Vanessa Santana, nuestra gastrónoma. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. Pues para mí ya es verano, porque cuando así te empiezo a escuchar a menudo,
¿verdad?
Quiere
¿verdad?
Decir que ya estamos en temporada de verano y que me toca tenerlos mano a mano contigo y eso me encanta.
A mí también me encanta porque vamos a hablar de muchísima gastronomía, muchísimas propuestas y sobre todo, como no, de nuestro producto que nos encanta consumirlo. Y ahora el verano, pues también podemos, yo qué sé, podemos hablar también de recetas incluso.
Sí.
tanto.
Ahí pongo ideas. Y platos maravillosos. Como aquellos platos maravillosos que aparecen en la guía Repsol en Canarias. En esos nuevos soletes que se le llaman. ¿Qué son los nuevos soletes, Vanessa?
Pues mira, hay una expresión que me gustó mucho que es esos lugares que nos gustan a todos, ¿no? Ellos lo expresan así, que son desde chiringuitos de playa, terrazas, panaderías, lugares pues normales, entre comillas, que quiero decir para nuestros oyentes, que no ni un restaurante estrella Michelin ni nada. Estamos hablando de lugares que tienen encanto.
Los de toda la vida, vamos.
O sea, exacto, que tienen producto, que tienen encanto, que tienen un espacio único y diferente, pues todo es unido. Pues la guía Repsol saca los soletes y la verdad que nos hemos traído una de soles para ti.
Muchísimos soles.
Que está brillando mucho más Canarias.
Claro, es que, a ver, también hay que decirlo, aquí brilla el sol, estamos acostumbrados, pero porque no unos cuantos más soles, los soletes, que también nos alegra mucho y siempre es una alegría, ¿no? ¿Me podrías comentar alguno de esos?
Mira, para mí hay uno muy emblemático porque ya el local para mí era un local maravilloso y es la Enoteca del Sartillo. Ha tenido un solete como un lugar pues diferente, en donde puedes probar vinos, en donde puedes probar una gastronomía pues de productos cercana, pero que es un restaurante, pero digamos que no es ese extremo de restaurante que no podamos ir pues a menudo, ¿no? Es ese restaurante que podemos visitar como quien dice semana sí, semana no.
Además, todas las semanas también tienen oferta gastronómica y menú gastronómico según la temporada, ¿no? Y según pues tienen fuera de carta, ¿no? Que al final también a mí me gusta lo de no saber qué comer y de repente decir, ¿qué tienen fuera de carta? Y darles platos, ¿no? Esas son propuestas muy interesantes. Y también las nuevas incorporaciones a la guía Michelin.
Sí, bueno, hay unas muy sorprendentes porque se reafirman todas las que están, pero aparece alguna diferente en Tenerife, pero vamos a quedarnos con la que aparece sorprendente en Gran Canaria por primera vez, aparece el restaurante Texeda.
Ah, el Texeda.
Hemos hablado muchas veces con Borja.
Con nuestro amigo Borja Marrero, exacto.
Exacto, hemos contado mucho ese sistema que tiene alrededor de su restaurante, que es esa economía circular, producción 100% local y producción sostenible que realiza. Y bueno, esta incorporación a la guía Michelin pues es un reconocimiento a su trabajo, y que ya aparezca como lugar recomendado habla muy bien del trabajo que está realizando y de, como digo yo, de lo que está sembrando para el futuro.
Vanessa, qué alegría, ¿no? Y qué orgullo tener a estos para mí son creadores y artistas, ¿no? Que plasman todo su buen hacer y sobre todo su dedicación y su pasión en un plato, ¿no? Y todo a través de los sabores. ¿Qué cosa?
Sí, sobre todo porque creo que, a ver, hay mucha gente que dice, bueno, esto de la guía no vale para nada. Bueno, pues también vale para un poco recompensar el trabajo de la gente. Y también, ¿por qué? Porque muchas veces el que no se dedica a esta profesión, pues esa guía las coge como referente. Y esas guías, pues, los invita a saborear locales que a lo mejor por sí solo no se habían atrevido. Y claro, el trabajo que están haciendo los cocineros es arte, es como decías tú, ¿no? Un fuera de carta es ese plato donde el cocinero fue al mercado, vio el producto que había y dijo, con esto hoy voy a hacer esto, ¿no?
Además, es que se plasma, es que al final yo creo que son creadores, ¿no? Se habla de los artistas, se habla de los que pintan cuadros y al final tú estás plasmando lo que uno siente, pero la gastronomía es que te lleva a tantos lugares, ¿no? Con un bocado... Y puedes hacerlo tan bien.
La gastronomía viajera, ¿no?
Exacto.
Y puedes estar en el mismo espacio físico siempre, pero te es capaz de viajar con los sentidos, con el gusto, y llevarte a otro lugar. Y eso lo hacen artistas. Está claro que tú lo definías, ¿no? Ellos son artistas de transformar pues la fruta, la verdura, el pescado, la carne en una composición y crear un plato.
Y darles la enhorabuena desde aquí, detrás de los micrófonos, que sé que, bueno, mantienes contactos con muchos cocineros, ¿no? De esta talla, y también darle la enhorabuena porque las cosas se están haciendo bien y hay que seguir luchando, ¿no? Y apostando por el producto. Otro de los premios AgroCanarias de queso 2021, Gran Canaria, parece que ya está otra vez, se reafirma los quesos de Gran Canaria en la puesta
sí,
en el
bueno,
mapa, ¿no?
Gran Canaria nunca ha dejado de estar el candelero, eso vamos a decirle a nuestros oyentes que lo tengan claro.
Sí, eso desde luego.
Que la isla con mayor diversidad quesera que hay en las Islas Canarias, la nuestra, y es verdad que llevaba años siendo mejor queso de Canarias,
Canarias, un queso de flor de guía de Cortijo de Caidero, pero este año nos vamos a la otra punta de la isla, ¿sabes? Nos vamos al sur de la isla a un queso con mucha cabra, con esa raza animal muy identificada en el sur de la isla, y es, pues, que sería la gloria, que este año se ha proclamado mejor queso de Canarias 2021 con su queso, y yo creo que esto es bueno para la quesería y bueno para el sector, que se sigan dando premios, que se sigan reconociendo el trabajo que hay, porque el trabajo de hacer un queso no es simplemente hacer el queso, es la ganadería, los animales, es
hay mucho trabajo detrás, este, ¿verdad? Sector. Sí, hay muchísimo trabajo detrás, y además yo sé que eres una enamorada del queso igual que yo. Todo hay que decirlo, nos une muchas cosas, y el queso pues yo creo que es fundamental, ¿no? En la dieta canaria yo creo que también, yo incluso lo compararía con el gofio, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Bueno, y tanto consumimos más kilos persona año de queso que de gofio. Uh-huh. Es la realidad, ¿no? Somos grandes somos grandes degustadores, nos encanta comer buen queso, sí, sí. Y todavía en las casas, o al menos en la mía, ¿qué pasa? Mi mamá dice que el día que hay potaje, si no hay un trozo de queso, no hay potaje. Y es como, mamá, ¿pero cómo puede ser? No, es que tiene que haber quesito. Y, sí, por ejemplo, en mi casa hay todo, siempre hay queso, siempre hay queso, porque es el típico producto que te saca de cualquier apuro, que está muy rico y es que cada trozo es diferente.
Te lo puedes tomar de postre con membrillo canario también.
No, puedes desayunar.
Puedes desayunarlo.
Almorzar.
Combinarlo con fruta.
Con todo, lo puedes comer con todo.
Es maravilloso. O
sea, me encanta con todo, ¿sabes? Incluso hace años probé con quesos un plato que se llama postre de vendimia o merienda de vendimia, es exactamente, y es una paella de gofio, queso rallado y uvas de la vendimia. Y te vas, la paella la vas mojando en gofio y te lo vas comiendo con uvas. Exquisito.
Bueno, creo que al salir de aquí que voy a ir a comprar un poco de, ¿qué me dijiste? ¿De gofio? ¿De queso?
Uva y gofio.
Pues tendré que ir y sobre todo ir al mercado, o si tienen también ocasión de ir a queserías, pues ¿por qué no? Acudir, que también se aprende mucho, ¿eh?
Bueno, ahora es una de de las áreas turísticas que más ha crecido, es el agroturismo, y dentro de ello, pues el tema de las queserías, bodegas, aquí no tanto, pero empresas de olivos, en donde abren sus puertas, te dan el conocimiento del producto, te demuestran el sacrificio que hay detrás de cada producto, y además lo puedes degustar y comprar in situ. Entonces es una manera de practicar turismo, de dar conocimiento a tu entorno, y sobre todo que en familia, en amigos, y probando queso, es maravilloso.
Hombre, es que a mí me encanta, la verdad, me rechifla. Y además tenemos que decir, íbamos a hablar con José Miguel Ortega, él es, le han dado el mejor queso de Canarias 2021, y es de quesos La Gloria. No va a poder ser, lo emplazaremos para otro día, pero sí que me gustaría hablar sobre este queso. Brevemente, Vanessa, ¿qué me puedes decir sobre este queso? El mejor de Canarias.
Haciendo unos quesos maravillosos, se han, pues bueno, profesionalizado también por el territorio, que eso lo marca mucho la isla de Gran Canaria, en quesos elaborados en leche de cabra. Uh-huh. Ellos elaboran 100% en leche de cabra, hasta donde yo llego, que no sé si meten algo de vaca. Uh-huh. Hacen un queso curado, pero también están haciendo cosas muy actuales, en donde hacen queso pues más tierno, más fresco, hacen queso tuntar, hacen quesos especies.
¡Qué maravilla, Vanessa! Yo sé que podríamos estar eternamente hablando sobre estos quesos. Ha llegado nuestro tiempo, nuestro momento, y nada, desearte un buen fin de semana y muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto. Buen día.
Nos escuchamos pronto. Buen fin de semana.
Igualmente. Y hasta aquí la mañana de COPE Gran Canaria. Mañana, Cristina López Lichting, fin de semana COPE en el Hotel Santa Catalina. Que tenga buen día.